Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Leo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Vamos a orar, que el Señor en esta mañana nos permita, en esta tarde nos permita gozarnos a través de su palabra este tiempo de Santa Cena. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros alabamos tu nombre. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande es tu cuidado, grande eres, oh Dios, y nosotros nos sentimos gozosos, nos sentimos felices, estamos contentos al ver la obra que tú has hecho en la vida de nuestros hermanos, estamos contentos porque tú continúas bendiciendo a tu iglesia, salvando a pecadores, tu Santo Espíritu continúa paseándose con libertad entre nosotros para salvar a pecadores, para convencerles de su camino de pecado, y atraerlos con cuerda de amor, transformándoles hacia la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta gloriosa cruz. Gracias por la muerte de nuestro Señor, porque Él ha hecho posible que hoy nosotros nos gocemos y nos alegremos al ver a pecadores que son sumergidos en las aguas del bautismo. Señor, te alabamos. Esta es tu obra. A ti sea la gloria, no a nosotros, oh Dios. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, queremos traer una exhortación a los hermanos que han de ser miembros de nuestra iglesia. Queremos animarlos a que cada uno de ustedes, algunos fueron sumergidos en las aguas del bautismo en esta mañana, otros están por transferencia, haciéndose miembro de nuestra iglesia, de otra iglesia, se están ahora congregando aquí. Y nosotros queremos, hermanos, exhortarles, animarles, a que en este solemne tiempo de Santa Cena, el cual nosotros rogamos al Señor y anhelamos que ustedes puedan durar muchos años tomando el pan y el vino hasta que el Señor vuelva, que en este tiempo de Santa Cena, cada uno de nosotros podamos hacer un compromiso de ser cristianos bíblicos, de ser cristianos que tomen en serio las enseñanzas de las Escrituras, de ser creyentes que tomen en serio la obra de Cristo en la cruz, y esa seriedad nos lleve a vivir de acuerdo a lo que confesamos, de acuerdo a lo que creemos. La Escritura nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón, hay una parte que es confesión, hay una parte que tiene que ver con el corazón, donde uno tiene que estar convencido por las evidencias dadas por Dios, por la obra de su Espíritu en nuestros corazones. Nosotros estamos llamados a vivir con seriedad. Si creemos estas cosas, entonces vivamos por ellas. Si confiamos en Jesús, vivamos de acuerdo a lo que Jesús nos llama. Si nosotros realmente hemos creído en el Evangelio, entonces vivamos por el Evangelio. Esta es nuestra exhortación en esta tarde. Sed cristianos bíblicos. Y en este pasaje, nosotros encontramos que ese grupo de hermanos, un grupo de creyentes, un grupo de que profesaban la fe, hombres y mujeres que profesaban la fe, que habían creído en Cristo, que estaban viviendo de una forma muy diferente a los que vivían en esa área, aún a los judíos que estaban allí. Ese grupo de hombres, entre los cuales estaba un tal Saulo de Tarso, habían otros creyentes que estaban allí, para allá, por los lugares de Antioquía. Ese grupo de hombres y mujeres que estaban allí sirviendo al Señor, vivieron de tal manera que las personas, no ellos mismos, las personas del lugar, hasta un mote le pusieron, un nombre. Le pusieron el mote o el nombre de cristianos, porque andaban como Cristo, hablaban como Cristo, predicaban a Cristo. Una forma de vivir extraña, diferente a los judíos, diferente a los romanos, diferente a los griegos, diferente a los helenistas, judíos nacidos en otras regiones griegas. Eran un pueblo raro. Y por eso, como ellos confesaban, lo decían con su boca, que habían creído en Jesús, y vivían de esa manera, entonces le llamaron, le pusieron el mote de cristianos. Tal vez para burlarse, tal vez para relajarlo. Ay, mira uno ahí. Ahí vino uno del camino. Un cristiano. ¡Cuá, cuá, cuá! Y se reían de ellos. Así, de esa manera, nosotros, o mejor dicho, de igual manera nosotros, debemos de vivir con la seriedad que demanda la profesión de fe que hemos dado en este día. Al hablar de seriedad me estoy conformando a la idea de que tenemos que vivir según lo que creemos. Eso es seriedad. Una persona no seria sería aquella que dice una cosa y hace otra. Comúnmente aquí en nuestro país le decimos charlatán. Mira ese charlatán. Vive de una manera completamente contraria. Él es muy buena gente delante de todo el mundo, pero por detrás te serrucha el palo. No tiene vergüenza. Decimos nosotros, un buen dominicano. Pues mire, mi amigo y mi querido hermano, que de igual manera se le puede llamar a alguien sin vergüenza, a una persona, ya sea varón, hembra, joven o adulto, que da un testimonio público y después vive como le da la gana. Que da un testimonio público y dice, yo soy cristiano, yo me he bautizado, yo he creído en Cristo. Y después lo vemos por ahí haciendo y deshaciendo. Esa persona no tiene vergüenza. No es serio. El Señor Jesucristo espera que cada uno de nosotros viva conforme a lo que cree. Y si usted dice creer en Jesucristo, viva conforme a la fe que tiene en Cristo. No iba de otra manera. Sea serio. Y una de las primeras cosas que yo quiero exhortarle, mis queridos hermanos, es que para ser un cristiano serio, un cristiano bíblico, alguien al cual pueda recibir ese nombre de realmente, que pueda realmente recibir ese nombre de cristiano, una de las primeras cosas que hace un cristiano es que enfrenta auténticamente su problema del pecado. Enfrenta auténticamente, diligentemente, su problema del pecado. Un cristiano bíblico es una persona que ha tomado en serio su problema personal del pecado. El grado en que podemos sentir el terrible peso del pecado puede diferir entre una persona y otra. Pero Jesucristo, como el gran médico, nunca ha traído su sanidad, su salvación, a alguien que no se ve a sí mismo perdido en su pecado. Cristo nunca ha dado el paso de transformar la vida de alguien que no se ve a sí mismo como lo que es, un terrible pecador. Cristo vino a buscar y a salvar. ¿A quiénes? A los buenos, los niños buenos, los hombres que no hacen maldad. No, él vino a buscar y a salvar al malo, al perverso, al mentiroso, al adúltero, al niño que ha dicho mentira, a la niña que ha sacado un chivo en el examen, al adulto que ha robado en su trabajo, al anciano que dice mentira para salirse con la suya. Él vino a buscar y a salvar a esos, a los pecadores. Entonces, un cristiano bíblico tratará con su pecado, no escondiéndolo, sino reconociendo ese pecado. Sí, Señor, es verdad, tengo un gran problema y se llama mi pecado. Tengo un gran problema. Esos creyentes fueron reconocidos como cristianos porque ellos actuaban como cristianos. Y el cristiano toma muy en serio su pecado. Toma muy en serio el pecado. Dice Mateo 9:13, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Yo vine a buscar a pecadores. Y algunos dicen, ay, qué bueno que Jesús vino a buscar a pecadores. Y ahí está Jesús buscando a pecadores. Él no demanda nada de ti. Simplemente vino a buscar a pecadores. Error. Error. Él vino con una gran demanda. Arrepentíos de vuestros pecados. Porque Dios es santo y nadie puede ver el rostro de Dios a menos que no sea como Él, santo. Pero somos pecadores, ¿sí? Y Cristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Mi querido y amado hermano que fuiste bautizado, o tú hermano que vienes a ser parte de la membresía de nuestra iglesia, ¿eres tú un cristiano bíblico, un cristiano serio, que toma en serio, con seriedad, su pecado? ¿Eres tú alguien que no juega con el pecado? Cada uno de nosotros tiene por naturaleza un corazón que las Escrituras lo describen como perverso. ¿Cómo es el corazón? La Biblia dice que el corazón es perverso, engañoso, más que todas las cosas. No puede compararse el corazón con nada en perversidad. El corazón, si se coloca en una balanza que mida la perversidad, no encontrará nada en el universo entero que se pueda comparar a la cantidad de iniquidad y maldad que él produce. ¿Y sabe qué? Usted posee ese corazón. El corazón nuestro es un corazón malo. Un corazón que produce, sin hinchincharlo mucho, sin motivarlo mucho, produce murmuración, mentira, robo, adulterio. Eso produce mi corazón. Eso produce el corazón de cada uno de nosotros. La Biblia describe el corazón como algo perverso, una fuente de todas las formas de iniquidad. ¿Hay alguna iniquidad conocida? El corazón la produce. Su corazón lo produce. Pero al creer en Cristo, ahora podemos decir que ya vive Cristo en nosotros. Podemos decir ahora que al creer en Cristo, Cristo ha limpiado nuestro corazón de ese mal. Sin embargo, todavía hay un pecado remanente allí. Hay un pecado remanente que sigue hinchinchando al pleito. Sigue hinchinchando a la gente a pecar. Sigue motivando a los creyentes más santos a entregarse a las pasiones más bajas. Usted encuentra entre los hombres más piadosos un Martín Lutero. Perversidades tan grandes. Ese hombre tiene una boca peligrosa, Martín Lutero. Usted lee alguna de sus cartas y tiene una boca que nosotros llamaríamos hasta ciertamente sucia. Palabras muy duras. Usted ve a un Calvino, usted ve a cualquier santo. Vaya a la Biblia y mire a Pedro, mire a Juan, el apóstol Juan, el apóstol del amor, el discípulo amado, pidiéndole a su Señor, Señor, ¿tú quieres que pidamos fuego del cielo para que mate a toda esta gente? El discípulo amado pidiendo fuego. Señor, ¿tú quieres que descienda fuego? No para que la gente se convierta, sino para matar a un pueblo que no lo quiso recibir, un grupo de samaritanos. Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu ustedes son. Ustedes no son fáciles. Ustedes no son fáciles. Yo no he venido a perder las almas, yo vine a salvarlas. Porque eso es lo que produce. Ustedes ven el hombre más santo. De allí se produce todo tipo de maldad e iniquidad. Sin embargo, nosotros tenemos a Cristo y Cristo nos ha salvado. Sin embargo, el pecado remanente siempre exige un lugar, una posición de autoridad en tu vida. Dame eso, lo exige, te seduce. Y cuando nada de eso funciona, te golpea, te maltrata, te escupe, porque el pecado es así. Y ese se encuentra en nuestro corazón. Un cristiano bíblico no trata de tapar el sol con un dedo. Reconoce que aunque ha creído en Jesús, esta lucha en su corazón continúa. Hermano, eso es muy importante. El pastor decía ahorita, si usted tiene lucha, el Tomás Antacena. Porque esa lucha va a continuar. Satanás tentó a Jesucristo hasta en la cruz. ¡Bájate de esa cruz! ¡Bájate! ¡Tú no eres el Hijo de Dios! ¡Demuéstralo! ¡Bájate de la cruz! ¡Demuestra tu poder! Sin embargo, nosotros a veces pensamos que ya no tenemos más lucha. Estamos bien. No hay más complicaciones. Nosotros tenemos a Cristo, Él nos ha salvado, nos ha dado su Santo Espíritu, tenemos poder para vencer el pecado, para vencer al diablo, para resistirlo y para que Él huya. Sin embargo, también aún mantenemos un pecado remanente que al menor descuido nos hará comer el polvo de la derrota. Al menor descuido. Por eso las palabras del Señor Jesucristo, velad y orad para que no entréis en tentación. Amados hermanos, que han de ser miembros de nuestra iglesia, tomen con seriedad el pecado. Sean serios con el pecado. No jueguen con el pecado. No les sirvan por un trozo de un por un chin de lenteja. No le sirvan al pecado, porque el pecado destruye la vida de sus siervos, los mata, los condena, absorbe toda su fuerza vital. Eso hace el pecado. Amados hermanos, tomad con seriedad. Desea ser un cristiano bíblico, toma con seriedad el pecado. Pero en segundo lugar, considera el remedio divino para el pecado. Mateo 1:21 nos dice la palabra. Ese texto nos lo estamos perdiendo los jóvenes en la reunión de los sábados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. El remedio divino para el pecado está unido a una persona. Y es al nombre de Jesús. Es a la persona de Jesucristo. Él es quien puede quitar el pecado. Él es quien puede tratar con tu conciencia herida. Cuando tú tengas lucha con el pecado, salgas herido con el pecado, se hayas roto tu escudo por la lucha tan férrea con el pecado, con el diablo y con el mundo, ve a Cristo. Él es el remedio para el pecado. Él es quien da salud en medio de la lucha, fortaleza en medio de la debilidad. Es a Jesucristo que tienes que ir. Querido hermano, cuando tú estés abatido, cansado, triturado por la lucha contra el mundo, contra el pecado, contra el diablo, contra tu corazón engañoso, acude a Cristo. Cristo es la respuesta. El Verbo eterno que se hizo hombre. Aquel que tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él es la provisión de Dios para todo hombre. Él es la provisión de Dios para ti. ¿Y qué voy a hacer ahora? Porque eché un pleito con esta mujer. Ve a Cristo. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué te manda hacer Jesucristo? La primera cosa que el Señor Jesucristo hizo, cuando Juan el Bautista cayó preso y le quedaban pocos días para morir, lo primero que Jesucristo comenzó a hacer y a predicar fue el mensaje del arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cada vez que yo me acerco a Jesucristo en mis luchas, Él acerca, Él derrama toda su gracia y misericordia sobre mi vida. ¿Y qué me da? Me da arrepentimiento y me da perdón de pecados. Me concede su evangelio, aquello que me dio poder, aquello que me dio salvación, aquello que me traerá restauración, es el evangelio. El evangelio es la respuesta de Dios. Él es un gran salvador. Jesús es un gran salvador. Dios lo entregó por nosotros, lo entregó por ti. No lo olvides nunca. Nunca olvida a Jesucristo. Él es el remedio de Dios. Y su muerte es la provisión de Dios. Cada vez que yo voy a la cruz, cada vez que voy en oración delante del Señor, con mis luchas, con mis flaquezas, y peleando con mi corazón, y volviste otra vez, ¿y por qué lo hiciste? Humillado delante del Señor, ¿a dónde acudo? Acudo a Jesucristo. Confieso mi pecado. Me arrepiento delante de Él. Vuelvo de nuevo, ¿a dónde? A la cruz. Vuelvo a aquel lugar donde el primer paso que Cristo dio para darme perdón de pecado fue morir. Vuelvo al mismo lugar. Y mi querido hermano, tendrás que volver muchas veces a donde el Señor, para que Él te conceda el Evangelio y Él te conceda el remedio para tu pecado, una y otra vez, santificándote por tu pecado. La cruz fue el lugar en el que Dios, por imputación o aplicación, apiló los pecados de su pueblo sobre su Hijo. En la cruz la maldición fue cargada. Él nos sustituyó, tomó nuestro lugar. Dios derramó todo su juicio, toda su ira sobre Jesucristo, para que todo aquel que en Jesucristo crea, no se pierda. ¿Y por qué no se pierde? Porque ya Dios golpeó a su Hijo. Porque ya Dios mató a su Hijo. Porque Dios rompió a su Hijo. Porque Dios derramó toda la sangre de su Hijo. Por eso usted y yo, cuando creemos en su Hijo, alcanzamos perdón de pecados. Porque el Hijo recibió el golpe, la ira, absorbió todo el juicio de Dios. Todo lo recibió. Todo el juicio. Para que usted y yo, en vez de encontrar a un Dios airado por el pecado, encuentra a un Dios satisfecho por la sangre de su Hijo. Un Dios misericordioso, porque ya no tenemos una cuenta pendiente. Ya Él nos perdonó a través de Jesucristo. Por eso Él es nuestro sustituto. Él es sustituto de aquellos que han creído en Él. Mi querido hermano, eso debe ser consolador para cada uno de nosotros. Pero también debe de llamar la atención a aquellos que no han creído en Cristo. Porque ¿quién es tu sustituto? ¿Quién ha tomado tu lugar en el juicio de Dios? Si no ha sido Jesucristo, tú todavía sigues siendo enemigo de Dios. Y tendrás que verte con un Dios airado por tu pecado. Tendrás que verte cara a cara con un Dios sin cruz, sin sacrificio, con un Dios expectante, declarando en su palabra que todo pecador debe de morir, como así está escrito en la ley de Moisés. Todo pecador debe de morir. La cruz es el despliegue monumental de cómo Dios puede ser justo y perdonar a pecadores injustos. Dios, habiendo imputado, colocado en Jesucristo todos los pecados de su pueblo, Él pronunció su juicio sobre su Hijo, y su Hijo representó a todo el pueblo que creía en Él. Cristo nos representó. Por eso, mi querido hermano, en medio de tus luchas con el pecado, Cristo es el remedio. Y su cruz, la completa satisfacción de Dios, el pago por nuestros pecados. Amigo que me escuchas, ¿tienes tú esto en tu cuenta? ¿Está a tu favor Cristo? Ah, sí, Él vino a morir por todos los pecadores. No. Porque si vino a morir por todos los pecadores, no habría infierno. Y hay un infierno eterno. Y hay aquellos que son enemigos de la cruz. Y aquellos que aborrecen a Jesucristo, enemigos de Dios. Por todos sus enemigos, Cristo vino a morir. Pero aquellos que creyeron o que creen en su nombre, a los tales se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Amados hermanos, que hoy serán recibidos como miembros, procuren crecer como cristianos bíblicos por medio de una comprensión clara, aplicando la obra de Jesucristo a sus vidas. ¿Cómo va a ser que yo voy ahora otra vez a ir delante de Dios y pequé de nuevo por lo mismo? Ya he ido como 100 veces por el mismo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de corazón. Algunos dirán, yo tengo tanto tiempo en esta lucha y tengo tal situación, yo no veo resultados, no veo respuestas, pero ¿estás tú tomando en serio tu pecado? Yo no sé cómo que yo voy a resolver esto, porque mi problema no soy yo, el problema es esta mujer. El problema es ese hombre. El problema es tal cosa. ¿Estás tú tomando en serio tu pecado? ¿O tú crees que tú puedes burlar a Dios? No nos engañemos, dice el apóstol Santiago. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Algunos de nosotros nos sentimos a veces que estamos en una eterna disciplina. Como que Dios siempre tiene su dedo ahí, encima de nosotros. Había gente que se veía a sí mismo lo encontramos en las Escrituras. Había un tal Acán que se juntó con Josafat para ir a la guerra. Y él tenía un enemigo en el pueblo de Dios, un profeta. Que siempre le profetizaba mal. Siempre le profetizaba mal. Y Josafat dice, vamos a ir a la guerra, pero yo quiero buscar el rostro de Dios. Busquemos a un profeta que nos hable la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Él tenía 400 profetas personales. Cada vez que iba a hacer una diablura, le preguntaba a sus profetas, y los profetas le decían, amén, ve que Dios te va a acompañar. Tenía 400 hipócritas que le mentían cada día. Y el rey decía, bueno, ¿estás bien? Dios me dijo, son 400, no puede ser que los 400 estén mal. Claro, los 400 le pagaba bien, comían de su mesa, le llenaba la barriga, los 400 le decían lo que él quería escuchar. Pero había uno, que le decía todo lo contrario a lo que él quería oír. Había uno solo que él aborrecía con toda su alma. Uno solo. Pero precisamente ese uno solo era el único profeta verdadero. Algunas veces nos sentimos que estamos disciplinados por Dios eternamente y como que eso no pasa. Hermano, ¿estás siendo tú serio con tu pecado? ¿Estás siendo tú seria con tu pecado? ¿O estás jugando a la cristiana, jugando al cristiano, jugando a pecar y a hacer las cosas como te da la gana? ¿A qué que estás jugando? Porque Dios no puede ser burlado. Habrá un profeta que no quitará el dedo y quedará ahí. O te dará el cocotazo todo el tiempo. Pero quítame la disciplina. Es que tú eres enemigo de Dios. Es que estás actuando impíamente. Es que no quieres resolver las cosas a la luz de la palabra de Dios. Dios no va a quitar su mano sobre ti y te está dando el cocotazo hasta que se te abra un hoyo en el caco. O hasta que te arrepientas de corazón y ordenes tu vida, no de acuerdo a tu parecer, sino de acuerdo a Dios y a su palabra. Decide hasta cuándo quieres el cocotazo. Decídelo. Decide tú. Amados hermanos, seamos cristianos bíblicos, cristianos que reconocen su pecado con seriedad, que tratan con su pecado como Dios manda, confesándolo, yendo a Cristo, arrepintiéndose. Y en último lugar, sé un cristiano que practique la piedad, que practique la fe. ¿Por qué se les llamó cristianos a aquellos hombres que estaban allí? Dice el versículo 24 de Hechos 11, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y mire lo que estaban haciendo, y enseñaron a mucha gente. Estaban fajados, sirviendo unos a otros, profesando fe, confesando a Cristo, predicando a Cristo, sirviendo a los santos. ¿En qué estaban esos hombres cuando le llamaron cristiano de manera de mote o de mofa, riéndose, burlándose de ellos? Estaban sirviendo como cristianos. Hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres de servicio a los demás. ¿Usted quiere ser un cristiano bíblico? Sirva. Sirva a los demás, viva una vida de servicio a los demás. Pablo predicó que los hombres debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No, yo me arrepentí. Yo estoy aquí, en la iglesia, ahí está mi silla. Yo estoy puntualmente todos los domingos ahí, en esa silla. Sí, pero eso no es un fruto del Espíritu, sentarse en una silla. Eso no es autonegación, y más con un aire acondicionado pegado ahí, cualquiera se siente en esa silla. Cualquiera viene a la iglesia si le brinda un cafecito cuando uno llegue en la tarde. Cualquiera viene a la iglesia si cuando se va, ay, llévate esa lechita para tu familia. Cualquiera viene a la iglesia cuando se encuentra un hermano fuerte y buen mozo. Hermana, ¿cómo te está? Hermano, ¿cómo te está? Le doy un abrazo fuerte. Lo tenía presente. Cualquiera viene hacia la iglesia. Pero qué difícil. Qué difícil es vivir la vida cristiana, porque eso no es ser cristiano. La real vida cristiana no es esa. La real vida cristiana es una vida de servicio a los demás. La real vida cristiana es una vida de fe probada. Una vida que está produciendo frutos para gloria de Dios. La real vida cristiana no es estar aquí en la iglesia todos los domingos. Eso es un ¿Tú te has visto cuando va a la playa que agarra un puño de arena? Ese es un punto dentro de lo que es la vida cristiana. Un elemento importantísimo dentro de lo que es la vida cristiana. Pero eso no te define como cristiano. No te define como cristiano ir a la iglesia. La verdadera fe obra por el amor. Obra sirviendo a los demás. Obra visitando a los enfermos. Obra produciendo frutos de arrepentimiento, perdón de pecados. Obra cuando yo vengo con mi hermano y tengo un pleito con un hermano y yo voy allí y en amor busco resolver ese problema para gloria de Dios y para bendición del pueblo de Dios. La verdadera fe obra. La verdadera fe se humilla delante de Dios. La verdadera fe visita al enfermo. La verdadera fe está sirviendo a Cristo a través de su pueblo. La fe verdadera trabaja, te mueve, te lleva de un lugar a otro. Te lleva a obedecer a tus padres, guiándote a amar a tu cónyuge, a los hijos, como la Biblia te manda que lo hagas, a disciplinarlo, a amonestarlo en amor. La verdadera fe está actuando, creciendo en el conocimiento de Dios y practicando ese conocimiento de Dios. Queridos hermanos, nosotros necesitamos no miembros que se sienten en la silla, sino miembros que se paren de su silla para darle su silla a alguien que él invitó para que venga a escuchar el Evangelio. Necesitamos un Felipe, como se leía, que pasó por un lugar llevado por el Espíritu Santo y le predicó a ese eunuco. Necesitamos creyentes que vayan y hagan discípulos, que el lunes, a la hora que le toca, en la casa que le toque, esté allí predicando el Evangelio. El martes, a la hora que le toque, esté allí tocando la puerta del vecino, invitándole al discipulado. Necesitamos creyentes que sean realmente cristianos, que por sus frutos sean cristianos. Y eso tiene un costo. ¿Qué es un cristiano bíblico? No es uno que simplemente dice, oh sí, yo soy pecador, yo soy muy malo, es verdad lo que dice la Biblia. Yo sé que hay un Salvador en Cristo. Yo sé. Eso no es suficiente. Saberlo no es suficiente. ¿Te has arrepentido y has creído en Jesucristo? ¿Has creído en el Hijo de Dios? ¿Confiesas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador? ¿Has confesado tus pecados a Jesucristo y le has clamado con todo tu corazón, Hijo de David, ten misericordia de mí? Porque si tú no la tienes, para mí no hay esperanza. Señor, perdona mi pecado. Señor, yo soy eso que tú has dicho. Yo estoy perdido, Señor. Yo estoy clavado, muerto. Y yo sé que tú has preparado un juicio eterno en el infierno para mí. ¿Puedes tú ver el infierno como algo para ti? Porque el infierno, así como la salvación, el infierno es algo personal. Dios lo preparó para cada hombre que se niega a sí mismo esa gran salvación. Porque oiga bien, óigalo bien, usted se la niega a sí mismo. Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y usted se la niega a sí mismo. Yo no quiero eso. Estoy satisfecho en mí mismo. Por mi propio esfuerzo lo lograré. Yo soy un hombre. Y está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Eres un hombre y tu tiempo se acaba. Tu habitación, tu cuerpo tiene un límite de tiempo, el cual Dios ya estableció. Porque así está escrito, está establecido que todo hombre muere una vez y después de eso, el juicio. ¿Estás tú listo para ese juicio? Amado hermano, medita en estas cosas. Sé un cristiano bíblico, un cristiano conocido por frutos, un cristiano que se arrepiente, un cristiano que va a Cristo para consolación, para perdón de sus pecados, un cristiano que obra para gloria de Dios, un cristiano que tiene fe, que se arrepiente de sus maldades, un cristiano que confiesa a Cristo. Sé un cristiano bíblico. Sé un cristiano que profese, no solamente con palabras, sino con hechos, lo que cree. Que el Señor en este día te conceda, querido hermano, poder gozar y disfrutar de la bendición de ser miembro de una iglesia. Vas a tener la gran bendición de tener hermanos que estarán detrás de ti para velar por tu alma, para consolarte, para hablar a tu corazón de las misericordias de Dios, pero también para hablarte de sus juicios cuando des lugar al pecado en tu corazón, para hablarte de sus bondades, pero también de sus amenazas, para que cada uno de nosotros ande con temor y temblor delante de aquel al que tenemos que dar cuenta, porque todos daremos cuenta. Que en este día el Señor nos permita meditar en estas cosas y entender el compromiso que estamos asumiendo al ser parte de esta iglesia. Que el Señor nos conceda poder verlos a cada uno de ustedes, lo que han de ser recibidos como miembro, como un instrumento de bendición, como un instrumento de gozo, de unidad. Verlos a ustedes perseverar, le dirá a los que están ya medio cansadito, que sí, el Señor continúa derramando su espíritu. Les dirá a aquellos que están medio cabizbajo y tumbados con la cabeza para abajo, que se apabilen, que se levanten, que Cristo continúa reinando, gobernando, salvando y derramando su espíritu con poder sobre aquellos que le buscan. Así que animémonos y consolémonos con las palabras de nuestro Señor. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros te adoramos y alabamos. Rogamos tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos que han de ser recibidos como miembros de nuestra iglesia. Padre, gracias por este estímulo de ver estos hombres y mujeres, jóvenes también, no solamente adultos. Hay jóvenes que han profesado a Cristo como Señor. Hay jóvenes que han entregado sus vidas al Señor, y qué bueno ver adultos, ancianos, todos vienen a Jesucristo. Oh Señor, te alabamos, grande es tu misericordia y fidelidad. Ayúdalos, ayúdanos y únenos en un solo amor, en una sola mente, en una sola fe, en un solo Dios y Salvador. En Cristo te lo pedimos.